Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Históricamente, la búsqueda pública de fantasmas ha sido una tarea de muchísimos colectivos y muchísimas personas. Inclusive, si regresamos a 1800, tenemos toda la época de los espiritistas, ¿no? Donde intentaban fotografiar espíritus, donde intentaban dar una prueba que todas y todos pudieran tener. Había un espíritu en aquel entonces, creo que era 1875 más o menos, que era, digamos, el espíritu de Katie King. Katie King era muy famosa, era un fantasma famoso, porque había una medium llamada Florence Cook que presuntamente podía invocarla frente a muchas personas. O sea, no era como alguien que decía: yo sola invoco a este fantasma y se me aparece a mí y nadie más lo ve. Entonces, muchas personas intentaron desmentir, Daniel, esta historia diciendo que era una farsante más, porque en la época de los espiritistas pues había muchas personas que querían fingir o falsear estos eventos y nadie pudo hacerlo. De hecho, ella tenía como muchas fotografías donde presuntamente estaba poseída de alguna manera por este ente, por este fantasma, que más adelante se sospechó que era un demonio, pero tenía una peculiaridad muy interesante. A ver si le dedicamos un episodio especial de Enigmas sin resolver. Ella estiraba sus manos para dar prueba de que era un fantasma, y entonces, en lugar de tener 5 dedos en cada mano, mostraba en una de sus manos un 6º dedo. Y esa era una manera de decir, digamos, no vengo de este plano, o demostrar de manera física que ella no pertenecía al mundo de los vivos. Y creo que esa búsqueda pública de un fantasma que se aparezca frente a muchas personas es una inquietud que no se nos ha quitado.
No, para nada. Y hasta el día de hoy, aunque existen estas pruebas desde hace muchísimo tiempo y estos, trabajos artísticos, fotográficos, al día de hoy sigue habiendo esta búsqueda por demostrar que existe el fantasma, y además por demostrarlo de una forma, pública o en multitudes.
Creo que la queja colectiva que existe frente al fantasma o frente al footage es precisamente que cada vez que alguien graba un presunto fantasma real, la grabación es borrosa, se hizo con un teléfono de mala calidad, se hizo con una cámara que curiosamente estaba fuera de foco en ese momento, y hay numerosas explicaciones de por qué esto podría suceder que pueden ser tan ciertas como falsas, ¿no? O sea, el tema de que cuando hay una energía, digamos, anormal o paranormal, pues las cámaras, por ejemplo, tienden a salir de foco porque precisamente están frente a un tema de calor, frío, de electromagnetismo incluso, que impide estos avistamientos. Creo que por eso es tan importante cuando tenemos testimonios que realmente están hablando de algo que muchas personas pudieron ver, o que decían: es que estábamos todos juntos en una habitación y todos lo vimos, o todos pudimos grabarlo, todos pudimos tener esta experiencia, ¿no?
Y sí hay, aunque suelen ser todos estos metrajes cuestionables, digamos, hay sus excepciones que son muy nítidos y muy sorprendentes. A mí me tocó ver alguna vez, cuando tenía como 15 años, una de mis amiguitas tenía sus papás que eran médicos, y en alguna ocasión tomaron una foto de unos doctores nítida. De verdad, ni un solo píxel estaba mal. Y atrás de los doctores había una figura como de un hombre desnudo, muy delgado, que obviamente no estaba ahí, pero es de esas fotografías que sí me ha tocado ver que me ponen a pensar. ¿Y esto qué es? ¿Tú has visto alguna vez algo así?
Pues vaya, incluso aquí nos han mandado muchas fotografías, nos han mandado audios, nos han mandado buenos testimonios con respecto a estas experiencias. De hecho, hoy vamos a compartirles tres historias de personas que tienen esta especie de avistamientos, de experiencias paranormales de manera pública o en espacios donde esto no debería de suceder. Si les parece bien, empiezo comentando la de Lisette. De todos los encuentros sobrenaturales que he tenido, este ha sido el que más me marcó. Y eso que no me pasó a mí directamente. Les platico. En una ocasión, hace ya varios años, fui con un grupo de amigas a un viaje a unas cuantas horas de nuestra ciudad. Fuimos a una reserva natural muy bonita, en la que podías rentar tu cabaña y quedarte ahí, en medio del bosque. La primera noche llegamos, descargamos el coche y le pedimos a dos amigas que esperaran afuera mientras las otras dos y yo metíamos las maletas y las compras que habíamos hecho para poder cocinar dentro de la cabaña. Éramos 5 chicas. Cuando estábamos acomodando todo, yo escuché que ellas estaban hablando y riéndose, pero cuando salí, estaban solas. Les pregunté que de qué se reían hace rato y me contestaron que estaban platicando con un señor muy amable que se había ofrecido a venderles leña y carbón a un precio más bajo de lo que podríamos encontrar por la zona. El comentario y la situación no eran extrañas. Entramos a la cabaña, preparamos algo de beber y nos metimos todas a nadar. Nadie comentó nada más sobre el señor o lo que había ocurrido, quizá porque en ese momento no era relevante. Al caer la noche, entramos a la casa a secarnos y cenar. Nos dimos cuenta de que había una chimenea, así que muy emocionadas, mis amigas dijeron que al otro día había que bajar a las otras cabañas a buscar al señor para comprarle leña. Todas estuvimos de acuerdo. Y dicho y hecho, al otro día, muy temprano, bajamos todas juntas a buscar a este señor. Llegamos a la administración y nos preguntaron qué se nos ofrecía. Nosotras le explicamos a la muchacha que estábamos buscando al señor de la leña. Queríamos comprar una bolsa. Siento que al principio no entendieron muy bien de qué estábamos hablando, hasta que una de mis amigas, que se había quedado afuera, empezó a describir al hombre. Dijo que era un señor muy alto, de ojos claros, con bigote y una camisa a cuadros, que traía una carreta y tenía un mechón con canas. En cuanto hizo la descripción, la chica del mostrador se puso seria y le habló a otra señora más grande que ella. Comenzaron a hablar en un idioma que nosotras no entendíamos y parecía que la más grande estaba enojada con nosotras o quería regañarnos por algo. Todas ya estábamos muy nerviosas y la más joven se dirigió a nosotras y nos dijo con un tono muy molesto que esas bromas eran de muy mal gusto y que por qué estábamos mintiendo, que el señor que describimos tenía meses de estar muerto y que no les parecía bien que jugáramos así con su familia, que por favor nos fuéramos y ya no las molestáramos. Nos sentimos todas muy extrañas. Creo que mis dos amigas, que dijeron que habían visto al señor, incluso se sintieron culpables, pero nos juraban que no lo habían inventado y nos pedían casi con lágrimas en los ojos que por favor les creyéramos. Las demás les dijimos que no se preocuparan y que nosotras sí les creíamos, aunque la verdad yo siempre he tenido mis dudas. Al final terminamos regresando a la cabaña para empacar y decidimos continuar con el viaje en un hotel que estaba cerca de ahí. Intentamos no presionar a nuestras amigas y ya no sacar más el tema, pero ellas seguían muy nerviosas y nos seguían pidiendo que les creyéramos. Hasta la fecha, cada que sale el tema, las dos amigas que dicen que vieron a este señor se ponen muy nerviosas y nos intentan convencer. Yo no sé qué pensar, porque no las creo capaces de inventar algo así. pero todo fue demasiado raro. ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué creen que haya ocurrido?
Lizeth, muchas gracias por compartirnos esta anécdota. Te mandamos un fuerte abrazo. Como historia, a mí me gusta mucho porque siento que es una historia muy, muy clásica de estos fantasmas que se aparecen en cierto lugar y cuando los buscas resulta eso, que son fantasmas que ya están muertos.
A mí esta historia me encanta precisamente por eso, porque es la historia más tradicional del fantasma que te dicen lleva 30 años que falleció en este lugar. Ahora, por lo general son fantasmas que tienen muchos años de haber, digamos, partido a otro plano o de estar atrapados entre ambos planos y que precisamente se aparecen de manera recurrente, que creo que este no es el caso. O sea, es la primera vez que esta familia dice, nos parece que es una broma de mal gusto, o no lo sabemos.
Pues yo creo que puede ser por la cercanía que tenía la muerte. Nos dicen aquí que llevaba unos meses de estar muerto. Entonces, justo como lo comentas, no es estos fantasmas que llevan 30 años y 1,000 personas los han visto.
Ahora, muchas personas han comentado, sobre todo cuando dejan testimonios de este tipo de apariciones, que precisamente el bosque o estos lugares de cabañas son lugares donde particularmente quedan muchos ecos, ¿no? De almas, digamos, no en pena, sino de almas que continúan, digamos, caminando por estos lugares precisamente porque, en teoría, lo que dicen también muchos estudiosos de este tema, es que son lugares muy tranquilos, ¿no? El bosque es un lugar muy contemplativo, de mucha paz incluso, donde pues hay ánimas que incluso ahí se quedan caminando y descansando, o a lo mejor no descansando, pero continuando con una rutina tradicional que no tiene, digamos, el ajetreo o el estrés citadino, ¿no? Y creo que por eso la historia de Lizeth, el testimonio de Lizeth, es tan importante para esto que estamos hablando de las experiencias colectivas. Yo, siempre que elegimos creer, personalmente pienso que una persona que se pone muy nerviosa con una historia oculta algo, pero a lo mejor no están ocultando la existencia de esta persona, sino a lo mejor algo más que pudo haberles dicho, ¿no? Este ente, este espíritu, a lo mejor se comunicó y les dijo otra cosa que ya les dio un poco más de nervio compartir. Porque, digo, o sea, se te aparece, te pones muy asustado, muy nervioso, pero pareciera que hay un secreto además de ello, ¿no?
Claro, y además esta parte, yo justamente elegimos creer, y específicamente de esta historia yo no dudaría, porque siento que las dos chicas no tenían nada de contexto de lo que estaba pasando en este lugar como para inventar algo, y aparte llegar con la familia y que lo confirmaran tal cual.
Exactamente, que justamente el testimonio que vamos a compartir a continuación tiene algunas similitudes.
Esta es la historia de Marcia.
Va.
Hola, Enigma Sin Resolver. Quiero contarles algo que recuerdo muy lejanamente, pero creo que puede ser una historia interesante y espero que les guste. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, fui con mi papá a un velorio de una de sus hermanas que murió muy joven a causa de una reacción alérgica a un medicamento que le inyectaron. Mi mamá nunca tuvo buena relación con la familia de mi papá, pero yo me crié muy cerca de ellos muchos años. Es por eso que fui la única de mis hermanas que quiso ir al velorio. Como les cuento, esto ya tiene muchos años, y entre la sorpresa de que mi tía había muerto, las pocas horas de sueño y la preocupación porque mi papá estaba muy triste, creo que tengo recuerdos un poco borrosos. La cosa es que un grupo de señoras comenzó a levantarse de sus sillas y a cuchichear entre ellas. Y creo recordar que todas decían que acababan de ver a mi tía en el baño. Ella era una mujer muy guapa, que además tenía un aroma muy especial porque siempre usaba el mismo perfume. Yo me acuerdo que me dio muchísima curiosidad, así que, sin que mi papá me viera, salí corriendo al baño. No puedo describir lo que sentí. Era como si estuviera haciendo algo malo, pero no podía parar. Tengo que admitir que sentí un poco de emoción incluso. Cuando llegué al baño, no vi nada. No estaba mi tía, o al menos a mí no me permitió verla. Lo que sí recuerdo claramente, y este es el único recuerdo claro que tengo de ese día, es que su perfume se podía oler por todas partes. He escuchado antes que los perfumes pueden ser manifestaciones, pero aquí lo extraño es que todas las señoras que habían ido al baño decían que les había tocado verla. Yo no sé por qué, si se le apareció a otras mujeres, no se me quiso aparecer a mí. Yo a esta tía la consideraba mi hermana mayor y me hubiera encantado despedirme de ella. Espero que mi historia les guste. Les mando un fuerte abrazo y antes de despedirme, quiero decirles que nunca me pierdo los episodios.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Marcia, te agradecemos muchísimo por contarnos tu testimonio, por abrir también esta parte de tu vida íntima que tiene que ver con la familia, que tiene que ver también con la relación que tenemos con ciertos integrantes de nuestra familia, ¿no? Creo que las tías, en particular, tienen esa peculiaridad de ser mujeres tan cercanas a nosotras, ¿no? Y de tener como ese grado de intimidad o de complicidad que no se tiene con la abuela, con la mamá, con la tía es distinto. Es justo eso, es como esta especie de hermana confidente. Pasan muchas cosas. Aquí yo veo dos escenarios posibles. Tú me dirás, Daniel. Puede ser que no haya sido una aparición como tal, sino una mujer muy similar, porque otras mujeres dicen haberla visto, ¿no? Y en ese caso, yo tendría exactamente la misma duda que Marcia. ¿Por qué aparecerse frente a muchas otras mujeres y solamente dejar un olor? Ahora, la cosa es que eso no se sostiene porque describen exactamente a la tía, ¿no? Las otras mujeres.
Justo, además que si estás en un velorio...
Es que es eso.
Es porque conoces a la persona. O sea, no creo que sea tan posible que te equivoques, sobre todo si es esta fecha que se trata de honrar la vida y la muerte de esa persona. Yo podría pensar que la mayoría de las historias en las que encontramos olores o justamente sentí el perfume de este familiar querido, de este ser querido, son como apariciones nostálgicas, lindas. Tal vez por eso no se le manifestó precisamente a Marcia y a otras personas sí.
Porque a lo mejor eso pudo haber sido una experiencia que quitara como la belleza del encuentro. Esto que dices del olor a mí me parece bellísimo. O sea, no me parece aterrador, por el contrario. Creo que eso es algo que muchos buscamos cuando nos vamos a despedir de alguien. Muchas veces se dice que cuando alguien va a morir, huele a flores. Y que cuando alguien ha fallecido, huele a su perfume, ¿no? Entonces... Ahí está esa parte. Este es un testimonio, me parece, muy de una tradición muy latinoamericana, el tema de los perfumes, el tema de las flores, el tema de los velorios. Nos falta información. Aquí me hubiera gustado saber qué pasó con los otros integrantes de la familia, ¿no? También, si hubo más interpretaciones, si por ahí platicaron de otras cosas, si se lo contó a alguien, digamos, familiar, como para poder intercambiar experiencias de esta tía, ¿no?
Claro, que bueno, creo que eso va a ser un poco complicado, aunque nos encantaría saberlo, porque justamente nos cuenta Marcia que no le quiso decir a su papá, que se sintió incluso culpable. No sé, este testimonio me parece muy lindo.
Cuando enigmáticos tengan una experiencia similar a esta, yo la recomendación que haría, la que haríamos nosotras, es que lo cuenten, que lo platiquen. A lo mejor no en el momento, porque puede ser un shock o algo que ponga muy sensible a toda la familia, sobre todo por el momento en el que sucede. Pero meses después, si quieren, semanas después, háblenlo, porque nunca saben si otra persona tuvo una experiencia similar y la pueden compartir, ¿no? O sea, como que muchas personas hayan experimentado un olor similar o a lo mejor alguien más de la familia haya visto algo. Solamente para rellenar esos huecos o para seguir armando ese rompecabezas, que creo que también no necesariamente los fantasmas o las apariciones son malas, ¿no? Nos hemos condicionado a que una aparición tiene que aterrorizarnos y no es necesario que sea el caso.
Qué lindo esto que dices, como resignificar la aparición.
Puede ser. Digo que no es el caso de la última historia que tenemos. Creo que esta tiene otro significado. ¿Quieres que la comparta?
Vamos a escucharla.
Este es el testimonio de Andrés. Hola, chicas. Les mando un saludo. Me gusta mucho el podcast y me emociona mucho compartirles esta historia. Cuando mi mujer y yo nos embarazamos de nuestro primer hijo, fuimos un día a comprar varias cosas y se nos hizo tarde en la calle, por lo que nos paramos a cenar en un restaurante de comida rápida. Estábamos sentados y una señora se nos acercó. Nos dijo muy bajito que nuestro hijo iba a nacer con la marca de la crucifixión. Mi esposa y yo no somos religiosos, por lo que le dimos el avión. Y enseguida, una mesera se acercó y le dijo que si por favor se podía retirar, que ella incluso la podía acompañar al estacionamiento. Se fueron juntas. Pero menos de un minuto después, la chica entró al restaurante llorando. Tenía los ojos desorbitados. Estaba diciendo que la señora le había sonreído y que inmediatamente después había desaparecido enfrente de ella. Se empezaron a juntar otros meseros para intentar calmar o consolar a esta chica. Pero nosotros nos incomodamos tanto que preferimos pagar e irnos cuanto antes. La verdad, fue un momento bastante traumático. Actualmente, nuestro hijo tiene 4 años y es muy curioso que, como nos dijo la mujer, tiene 2 lunares rojos en las palmas de las manos, como si fueran las marcas de los clavos de la cruz, estigmas. Lo hemos llevado a varios doctores y dermatólogos y todos nos dicen que son lunares normales y que no hay de qué preocuparnos, pero al menos a mí me preocupa también que pueda ser una especie de maldición o alguna consecuencia por lo que ocurrió aquel día. La verdad, procuramos no hablar al respecto, porque ella siempre se pone muy tensa cuando saco todo esto al tema. Y es por eso que me animé a contarles mi historia. Estoy buscando respuestas desde hace años y no sé muy bien a quién acudir.
Andrés, te agradecemos muchísimo y te agradecemos mucho la confianza porque sabemos justamente que contar estas historias que tienen que ver con la familia, con los hijos, es delicado y es complicado y agradecemos mucho que lo hagas aquí con nosotras. Este testimonio es muy aterrador, Luisa.
Es que es la otra parte, ¿no? Está lo bello y está lo escalofriante de tener una experiencia colectiva donde muchas personas ven a un mismo ser. En este caso en particular, yo volvería a la historia con la que arrancamos este episodio, la historia de Katie King. Katie King, este fantasma que presuntamente se le apareció a un grupo de personas en 1870 y tantos, 74, 75, a través de una mujer llamada Florence Cook. Bueno, sucede, y mira qué curioso que cerremos un poco así el episodio, que esta mujer, Florence, en un momento colectivo, digamos, de donde se aparecía este presunto fantasma, Katie King, ella tocó el vientre de una mujer embarazada que había asistido a una de las sesiones espiritistas. Y algo le dijo. No hay como mucha claridad de qué fue lo que dijo sobre el futuro bebé que iba a nacer, pero no fue algo bueno, ¿no? Entonces, esta mujer pone la mano sobre el vientre, digamos, con la criatura, y lo que se dice es que el hijo de esta pareja, digamos, que fue a la sesión, nació muerto. Y que a partir de ello, Katie King, este espíritu, no volvió a aparecerse. Entonces, o sea, creo que es algo que compartimos mucho. Hay muchas creencias populares de qué pasa durante los embarazos. Hay muchas mujeres que no permiten que se les toque el vientre cuando están embarazadas, ¿no? Porque dicen que hay mal de ojo, que se pueden transmitir energías negativas, que se pueden transmitir incluso maldiciones, ¿no? Muchas personas que dicen, si tocan el vientre de una mujer embarazada, pueden transferir incluso malas energías, malos deseos. Están las mujeres que se ponen el hilito rojo en el vientre, las otras mujeres que se ponen medallas de pazuzu, de este demonio, porque era el demonio que podía detener a la Mashtu, la mujer que devoraba bebés en el vientre. En fin, tradiciones como estas tenemos por montones. Pero yo quiero intentar darle la vuelta a esto y no terminar pensando que hay un nacimiento negativo, sino que quizá esto es algo bueno, por así decirlo. Pensar que alguien nace con las marcas, que es lo que dice, ¿no? Que va a nacer con las marcas de Dios o con las marcas de Cristo, no me parece tanto una maldición como algo que se ha replicado históricamente de personas que dicen, tengo estigmas y no tengo ni idea de por qué, y no necesariamente soy una persona creyente o no. O no lo sé, a lo mejor me estoy desviando un poco.
Pues es que es muy interesante. Todos estos temas que son de religión, aunque no tengan esta carga negativa, son bastante fuertes y son bastante aterradores porque solemos conectarlo con una experiencia muy, muy fuerte, muy, muy espiritual, tal cual.
Exactamente. Experiencias que son muy espirituales, que nos llevan a otros planos y que nos hacen pensar que, si bien esto es muy escalofriante, porque una mujer que te sonríe y desaparece siempre va a ser aterrador, hay que pensar que las personas que ya están aquí, nuestros hijos, nuestras hijas, tienen el mejor porvenir. Hay que desearles la mejor de las suertes y hay que pensar que si van a tener las marcas de los clavos de la cruz, va a ser por algo bueno y no por algo negativo. Yo, de todas maneras, no vaya a ser. Siempre llevaría a mi hija, a mi hijo, no tanto a una terapia espiritual, sino constantemente a que esté platicando con muchos niños, con adultos especialistas incluso, para saber cómo está él o ella en su estado anímico y con su psique. Y si uno empieza a notar algo raro, entonces a lo mejor proceder de otra manera. Pero primero siempre proteger la salud mental y el derecho de los niños a ser niños y a no crecer pensando que algo malo los acecha. Hasta que crezcan y ellos puedan decidir si quieren creer en esto que nosotras queremos creer o no.
Sí, totalmente. Yo creo que justo cuando tenemos estas situaciones con niños, porque tampoco son poco comunes, creo que justamente cuando existen estas situaciones es justo cuando más tenemos que pensar en que estas cosas, toda la parte espiritual, toda la parte mágica, es un poco de decisión, ¿no? Si tú eliges creer, si tú eliges estar en contacto, eso está ahí. Pero si tú decides bloquearlo o darle la vuelta, es completamente una cuestión de intenciones.
Enigmáticos, vamos a despedirnos por ahora, pero queremos dejarlos con una pregunta. ¿A ustedes qué les da más miedo? ¿Que se les aparezca un fantasma en privado? ¿O que se les aparezca una entidad frente a un grupo de personas que les hagan creer que eso que vieron fue completamente real?
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.